Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
¿Qué hay, mundo del internet? Bienvenidos sean a este programa nuevo de La Hoja Suelta, su podcast de confianza de cultura, historia y arqueología en redes sociales. La verdad está allá afuera, solo que no nos dijeron afuera de dónde.
En un país extraño.
Exactamente. Les saludan sus anfitriones, como siempre,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa. Pues ya saben, sus arqueólogos de Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos un programa bastante especial, pues vamos a retomar la controversia contemporánea de los últimos días, porque en el Congreso mexicano, pues presentaron una evidencia de elementos que en teoría no son terrenales. Y pues bueno, eso tiene mucho, mucho de arqueología. Porque, pues en teoría lo sacaron, pues así, por métodos arqueológicos, o eso dicen. Y pues esto en realidad atiende a un problema o a un tema mucho, mucho más grande que hemos visto en una serie de documentales en History Channel, pues ya de bastante tiempo, bastante añejos. Y el día de hoy vamos a comentarlo todo, porque este programa ya se los teníamos prometido desde hace bastante tiempo.
Pues sí, se llegó el día de, Omar. Vamos a tratar este tema que sí está muy relacionado con la arqueología, y pues nos gustaría también que ustedes, seguramente varios de los que ya se están conectando y van a acompañarnos en la transmisión de este episodio de La Hoja Suelta, pues también han visto circular este tema y todas las opiniones que la gente que se interesa en ello, que no es poca, pues nos ha hecho saber, ¿no? Entonces, pues compártanos sus puntos de vista, sus preguntas. Y nosotros hemos mencionado quizá esta problemática respecto a tomar a la arqueología como un efectivo catalizador para poder crear estas narrativas que se basan en mundos paralelos, en visiones futuristas, en fin. Entonces vamos a intentar desglosar cuál ha sido el uso que se le ha dado a la arqueología en este tipo de situaciones. Entonces, pues venga, y muchas gracias a los que ya se conectaron. Mira, ya vemos que ya andan por aquí.
Ya vimos, recuerden que esta transmisión está totalmente en vivo por medio de YouTube y de Facebook Live, ya saben, Libreta Negra MX. También así nos encuentran en todas las redes sociales, Twitter, bueno, ya X, Instagram, Facebook y en Threads. Bueno, también andamos en TikTok. Avísenle a toda su familia, a todas sus amistades. Ya tenemos gente por acá, César Buenrostro, con quien ya he conversado en algunas ocasiones de este tema, también anda por acá. Y parece que se trajo a toda la banda de su canal, porque Vero por ahí anda también. Ricardo Monjarás, hola, buenas noches. Céfiro Sayoros dice: ya no llegué en primer lugar, andaba compartiendo el live en Telegram, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, Céfiros, por el trabajo que haces de compartir los enlaces y también de compilar las recomendaciones literarias que en muchas ocasiones hemos dado en este podcast. Y pues bueno, vamos a adentrarnos en el tema. En Facebook también tenemos gente. Aparentemente este tema ha despertado mucho la curiosidad, porque es un tema bastante polémico, es un tema que está ya en el imaginario colectivo pues desde hace años. Pero pues bueno, no sé qué les parezca que vayamos viendo pues de dónde surge los comentarios de este programa, o sea, hacia dónde viene. Hace unos días se contempló por invitación de un senador pues una comparecencia de al menos tres personas en bueno, tres personas principales, pero en realidad había más. encabezados por Jaime Maussan en el Congreso Mexicano, acompañado por Joyce Mantilla y por José de Jesús Salce Benítez, además de algunos investigadores extranjeros. Y pues bueno, lo que se presentó ahí era pues unos cuerpos momificados, como ellos le dicen, cuerpos no humanos, en palabras textuales, fuera de la evolución terrestre. No mencionan de manera explícita que esto se trata de pues vestigios alienígenas, pero lo infieren de esta manera y bueno, hay muchas implicaciones respecto al tema. Se hablaron de algunos otros temas porque la comparecencia en realidad era sobre fenómenos aéreos no identificados, pero pues la gran apertura de, pues de esto en redes sociales y en otros medios ha sido pues la presentación de estas momias que provienen de Nazca, de Perú, y a partir de ahí pues se ha generado un debate bastante amplio donde, además, habría que decirlo, no hay muchos integrantes del gremio arqueológico que estén dando su posicionamiento. Y de manera personal hago el llamamiento porque es un tema muy, muy importante que acotar. No solamente por la situación aparente de manejo y gestión de vestigios arqueológicos como lo están presentando directamente en el Congreso, sino también por este llamado en contra de las noticias falsas, que está totalmente comprobado, es muy dañino para la sociedad. Es decir, tenemos un problema de generación de desinformación que muchas veces puede ir más allá de los mismos temas. Y el día de hoy lo vamos a comentar ahí. Entonces, bueno, todo esto se genera a partir de esta comparecencia y el tema principal es hablar qué existe pues respecto a esta información presentada ahí, cuál es la relación con la arqueología y qué hay detrás de esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con pues con esta información. Aquí quizá el principal promotor de estas de estos cuerpos no humanos en el Congreso mexicano es Joyce Mantilla, que pues habla o ha presentado varias momias de Nazca que les llaman que tienen tres dedos y pues que en teoría están representando seres que no provienen de la Tierra o que no tienen relación aparente con seres humanos. Sin embargo, habría que acotar aquí que Joyce Mantilla ya ha tenido problemas incluso legales en Perú. De hecho, este descubrimiento de las momias de Nazca pues deriva o antecede al año 2017 y pues Mantilla ya ha sido sentenciado incluso por saqueo en Perú y muchos de estos cuerpos han sido ya señalados como fraudes porque son cuerpos armados con elementos óseos tanto de seres humanos como de animales. Entonces ahí hay un tema muy profundo que también es muy delicado y que debemos de considerar dentro de esta tradición de fraudes arqueológicos que pues no es extraña del mundo contemporáneo. Recuerden que desde el siglo XVII se han armado los famosísimos gabinetes de curiosidades donde se combinaban pues las ciencias naturales con las ciencias sociales y pues había varios monstruos, ¿no? De ahí proviene un poco la situación de los bestiarios que tiene una tradición desde la Edad Media, donde pues hay como unos Transformers bien raro. Uno de los más famosos proviene del año 1822, que es una sirena, que es armado pues con un pescado y pues y una figura semi-humana. O sea, no es raro que existan este tipo de cosas, pero vamos justamente por los detalles.
Así es, porque esto también tiene implicaciones, yo creo que muy negativas respecto a las culturas a las que se asevera que pertenecían o que tuvieron algún tipo de relación con esta evidencia material. Es un problema que siempre hemos planteado en este espacio que genera pues estas percepciones quizá hasta despectivas hacia estos pueblos, estas comunidades pasadas y que vemos esta tendencia también, Omar, desde estos inicios de estos gabinetes, estas colecciones, pues como que también a mirar estas culturas colonizadas, porque también se dan este contexto, este tipo de situaciones, pues como lo menor, lo no evolucionado, lo que no tenía un avance tecnológico, por así decirlo, y vemos que son ideas que persisten y se reproducen en este tipo de contextos. O sea, en pleno siglo XXI, la realidad es que a pesar de que la arqueología como ciencia tiene muy buenos pilares metodológicos, pues todavía coexiste de manera conflictiva ante este tipo de discursos que además tienen un impacto y un alcance pues muy masivo, ¿no? Bueno, masivo más bien, y pues que aún así vemos el impacto que tiene y que tal vez para muchos de nosotros podemos decir, bueno, es bastante evidente que no tienen pruebas científicas para aseverar, para comprobar lo que están proponiendo, pero no para todos es como este tipo de percepción. O sea, no podemos asumir que todos evidentemente nos damos cuenta de la falsedad o la veracidad o dónde está el problema de este tipo de situaciones. Por eso es importante seguir planteando este tipo de temas.
Sí, independientemente de lo que ustedes crean respecto a la vida inteligente fuera de la Tierra, creo que es importante determinar dos cosas. Primero, que se requiere evidencia de todas las proposiciones que una persona tenga o que un gremio de especialistas o no especialistas tengan. Y segundo, que la arqueología actual tiene método científico. Eso ya no es una duda. Hay un protocolo de actuación para la gestión de este tipo de elementos en todos los países, y México es uno de los países en el mundo que tiene pues tanto desde la legislación como en el término metodológico y de manejo de artefactos arqueológicos una forma muy muy fina y muy estructurada de trabajo. Entonces, esto hay que considerarlo en el momento en que se presentan este tipo de cosas, especialmente en el territorio mexicano. Esto lo decimos nuevamente por el evento que vimos en el Congreso. Y ahí, si seguimos o si vieron de manera completa, por alguna razón tortuosa, la sesión completa de del Congreso, pues habrán de observar una serie de descalificaciones a los especialistas en arqueología, en antropología forense y en general pues englobar como a todos los científicos y científicas que pueden negar estas evidencias que se están presentando, pero también la falta de pruebas que de manera tangible estén soportando distintas proposiciones que se dieron, ¿no? Entonces habría que comentarlo desde ahí, porque de nuevo estamos comentando esta situación de los cuerpos no humanos fuera de la evolución terrestre, así lo mencionan, y pues bueno, no es raro que exista desde la arqueología o desde la pseudoarqueología, mejor dicho, esta situación de presentar evidencias falsas o falsificaciones arqueológicas. Es algo que ha pasado en el mundo, es algo que ha pasado tanto en tiempos anteriores como en épocas contemporáneas, y que México también tiene su propia dosis de este tipo de fraudes. Entonces vamos a adentrarnos un poco ya a detalle de lo que se trata, sin dejar de saludar a toda la audiencia y a todos a quienes nos acompañan. Céfiro Sayoros nos dice: la parte de la ciencia siempre ha sido la primera en querer encontrar evidencia en otras civilizaciones extraterrestres. Al momento no hay evidencia, pero la arqueología nos tiene muchas respuestas. Totalmente de acuerdo. Lola Herrera anda por acá, muy buenas noches. Silvia Mejía también nos está acompañando. Ricardo Monjarras dice: me interesa mucho la opinión de verdaderos profesionales sobre estos temas tan escabrosos, donde se mezcla la pseudociencia, mentiras y ciencia real. Ismael Pérez nos dice: hola, muy buenas noches, un gran saludo a todos ustedes, canal Libertad Negra MX. con Wendy y Omar y toda la audiencia del canal. Compartir, dale un like para poder ayudar. Muchas gracias. Efectivamente, compartir, dejar un comentario, darle like nos ayuda mucho a llegar mucha más gente y contrarrestar justamente estas olas de desinformación. César Reba 91 dice saludos. César Buenrostro nos dice tradiciones, estuvo muy bueno, Omar. Es de lo que estaba diciendo al principio. Edgar Orozco dice: Hola, buenas noches. Qué bueno que están hablando del freak show de Maussan en el circo de la Cámara de Diputados. Adi Salinas, hola. Edgar Orozco nos dice: Yo creo que Maussan quiso hacer un performance, una intervención artística junto a todos los freaks del Gran Círculo. Dolores Herrera nos dice: Disculpen la pregunta, ¿quién se supone que avala los estudios científicos que les hizo Maussan a los cuerpos? Y Cuauhtémoc Alcántara anda por acá. Saludos. Bueno, pues
Gracias.
justamente podemos empezar desde ahí con la pregunta de Lola. ¿Quién avala estos estudios científicos? Bueno, si no vieron pues esta conferencia, Joyce Mantilla se encargó, junto con José Jesús Salce Benítez, de dar una lista de los estudios que le habían hecho a estas momias. Y pues por ahí hay carbono 14, estudios de ADN, con muchas universidades que mencionan, muchos institutos de investigación, dicen nombres de renombre, universidades que de Rusia e incluso estudios que se hicieron ahí directamente en lo que sería la Universidad Autónoma de México, una de las universidades más importantes del país. Sin embargo, lo que tendríamos que conversar es que en muchas ocasiones y desde 2017, desde Perú, porque estas evidencias o estos restos aparentemente arqueológicos son peruanos, no son mexicanos, los vinieron a presentar aquí, ya han sido desmentidos por equipos de arqueólogos allá en Perú desde 2017. De hecho, hay bastantes estudios donde ya se caracterizó que estas momias están armadas o son un armado entre diferentes huesos de entierros humanos reales que provienen de contextos arqueológicos reales peruanos que efectivamente corresponden a esa temporalidad, pero también combinados con otros huesos que son de animales. Entonces, desde ahí ya se tiene muy bien identificado este tipo de elementos de fraude. Sin embargo, creo que uno de los estudios más representativos, bueno, antes de que pase a esta parte, habrá que decir que presentaron algunas imágenes, en teoría les hicieron radiografías, mandaron al laboratorio de la UNAM una muestra que determinó que la antigüedad de estos vestigios son de aproximadamente 800 mil años de antigüedad. Y bueno, eso es lo que mayoritariamente repitieron de manera más constante, que se trata de, a partir del ADN, de seres que tienen un 70% de elementos que corresponden como a la génesis humana y algunos animales, pero que hay una separación del 30%, que es muy rara, porque en el planeta Tierra, pues básicamente el rango del genotipo del ser humano con otros, pues normalmente varía entre un 15 y un 2%. Por ejemplo, lo más cercano que tenemos, pues son los antrópodos, los delfines, y lo más lejano, pues algunos elementos como bacterias y demás. Y la prueba de carbono 14 que demuestra la antigüedad. Esos son los dos pilares de la proposición que se tiene en este momento por parte de Jaime Maussan y su comitiva. Sin embargo, yo les recomendaría que revisaran un artículo que justamente surgió a partir de esta comparecencia, que se llama Applying CT Scanning for the Identification of a School of an Unknown Archaeological Find in Peru, de José de la Cruz Ríos, Giorgio Florida y Paul Christodoulidou, perdón por la pronunciación, de 2017, que empezó a circular en Twitter, donde pues le hicieron escaneos a varios de estos cuerpos y determinaron dos cosas. Primero, que pues se nota la similitud del cráneo de estas momias con cráneos cortados de llamas allá en Perú y además que no existe un acomodo de los huesos que sea anatómicamente correcto. De hecho, hay huesos que están mal acomodados o que están recortados. Entonces, esto ya dice mucho sobre este tipo de evidencias, donde evidentemente ahí hay una situación delicada y que pues están haciendo pasar básicamente por pues real.
Sí, aunque hay que aclarar también algo muy importante, es que algunas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, pues sí salió a emitió un comunicado donde pues en realidad se deslinda y de paso pues también desmiente que ellos sean como el aval científico que es desde el cual se están proponiendo este tipo de elementos como auténticos, como una evidencia real de que en esta parte de Perú, pues tuvieron presencia, digamos, estos cuerpos no humanos. Entonces, yo creo que aquí se desprenden muchos puntos, Omar, porque ¿cuál puede ser la trascendencia o las problemáticas o donde tenemos que poner también la mira hacia esta situación en particular? Porque si bien, como mencionaste, en el caso de México, pues sí, hay un historial más o menos ahí con ejemplos acerca de estos fraudes, digamos, el caso de Ojuelo, estas
Figurillas.
figuras que supuestamente se encontraron en Ojuelos en Jalisco, que también tenían pues estas como representaciones de seres con características mezcladas entre humanos y no humanos, y también hay una representación supuestamente de objetos voladores. De hecho, no nos vayamos tan lejos. Estas mismas imágenes se usaron también en 2021, cuando supuestamente se empezaron a mostrar hallazgos del proyecto arqueológico llevado a cabo en la península de Yucatán, que es el Tren Maya. Claro que esto ha circulado pues en portales que digamos no son oficiales, no son formales, pero en este caso una de las preguntas que tendremos que hacernos es por qué sí se le dio un espacio en un lugar como lo es el Congreso. Y además esto trasciende porque si bien esta cuestión de lo alienígena o lo extraterrestre vinculado en los hallazgos arqueológicos, pues es algo bastante común, sobre todo en estos programas sensacionalistas, desde mi percepción, como History Channel, específicamente, pues alienígenas ancestrales. Pues digamos que siempre se han distribuido en este tipo de medios que son de entretenimiento y que, bueno, eliges si lo ves, si crees o si no, etcétera. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que se le haya dado un espacio y un tiempo en este tipo de contextos para exponer este tipo de temas.
Sí, ahí hay más de trasfondo porque estoy seguro que si nosotros hacemos una convocatoria, el Congreso mexicano no nos pelaría. Gracias, llámenos Libreta Negra MX, libretanegramx@gmail.com, por si el Congreso quiere hacer actividades arqueológicas más ad hoc. Pero efectivamente no es un tema único y creo que lo interesante de acotar aquí es las razones detrás de pues la presentación de este tipo de cosas, ¿no? Lo que vamos a llamar de manera recurrente fraudes arqueológicos, que también han sucedido aquí en México, pero que pues tiene diferentes implicaciones. Vayamos al tema central de las propias momias, porque efectivamente desde 2017 pues se han estado presentando en Perú. Algunas se retomaron directamente en el Ministerio de Cultura y a partir de estos análisis pues se detectó como el fraude. Sin embargo, en esta ocasión, hace unos días, lo único que se presentaron son estudios que ellos mismos realizan, ellos mismos, el equipo de Maussan con toda su comitiva. De hecho, sorprende el testimonio de José de Jesús Salce Benítez, que está avalado como un experto forense y médico militar, pues él menciona que efectivamente estos cuerpos tienen una articulación perfecta y que incluso la masa ósea que tienen, pues que pues es muy similar, por ejemplo, son huesos que son flexibles, pero son duros como los de las aves y que pues que tienen una anatomía distinta a lo que se conoce en el mundo. Entonces, pues habría que hablar aquí de diferentes cosas, que es por qué no se abren los estudios en ese sentido a diferentes grupos o equipos de especialistas y no solamente los estudios que se realizan por ellos mismos o que ellos llevan las muestras. Hablemos del caso, por ejemplo, de la UNAM y cómo se desliga de las pruebas de carbono 14 que realizaron. En el comunicado de la UNAM lo que mencionan es que recibieron en los laboratorios una prueba, perdón, una muestra y que pues ellos por un contrato comercial, que así es, así lo realiza la UNAM también, uno puede llevar diferentes muestras a que se daten. Y pues realizaron este estudio y le salió con esta antigüedad de 800 a 1000 años. Pero efectivamente, aquí la clave es el muestreo y por eso mencionamos al principio del programa que la ciencia arqueológica es eso, es una ciencia con un método. Porque habrán de saber ustedes, no todas las pruebas, perdón, no todas las muestras sirven ni para hacer pruebas de carbono 14 ni para hacer pruebas de ADN. De hecho, si tú no tienes una excavación controlada, es muy complicado controlar y tener buenas muestras para sacar este tipo de análisis de laboratorio y para poder hacer esta datación con exactitud. Entonces, desde ahí tenemos un problema de origen, porque de hecho, en la comparecencia, el propio Mantilla efectivamente aceptó que estos cuerpos o estos vestigios arqueológicos provienen de excavaciones ilegales. Lo aceptó públicamente. Entonces ahí tenemos un problema de origen. Primero, no sabemos de qué contexto provienen, que eso es vital en el método de arqueología moderna. Tú tienes que analizar por igual tanto los objetos que tú sacas como el contexto de donde provienen. Y se tiene que hacer un registro muy minucioso para poder pues, contrastar las pruebas posteriormente. Entonces ahí tenemos un problema, que las excavaciones ilegales en Perú y en México están prohibidas porque deben de ser realizadas por profesionales avalados con un proyecto y con una determinación adecuada. Y si no, pues entonces están cayendo totalmente en una ilegalidad y en esta comparecencia se aceptó que los cuerpos provenían de una excavación irregular. Y segundo, que aparentemente no quedó suficiente la aceptación de este delito, sino que el propio personaje determina que pues así se hacen los hallazgos arqueológicos. Lo que a mí me dice que efectivamente no tienen ni idea cómo se hacen las excavaciones arqueológicas. Pero bueno. Y segundo, pues esta toma de prueba que en lugar de que los analistas del laboratorio tomaran de manera adecuada, porque así se hace en arqueología, las pruebas para el ca carbono 14, pues Maussan llevó las pruebas al laboratorio. Y de hecho por ahí hay un TikTok del analista que le tocó, que estaba haciendo sus prácticas de fin de carrera, pues le tocó recibir a Maussan y pues bueno, efectivamente se realizaron, pero pues bueno, ahí dieron el dato, pero no se sabe. Uno pudo haber llevado el material de cualquier lado y pues eso, el carbono 14 no identifica de dónde viene o su procedencia. O si es efectivamente un muestreo de estos cuerpos. O sea, solamente quien lo llevó lo sabe. Sabe éticamente, moralmente, si lo tomó de esos cuerpos o no. Entonces ahí, mientras no se haga público, mientras no se haga con el manual en la mano, tenemos un problema de origen. Entonces ahí simplemente tenemos ya para descartar estos análisis. Me imagino que sucedió algo muy similar en el tema de los análisis de ADN. Entonces hay que tener mucho cuidado porque que presenten pruebas de laboratorio no necesariamente significa que primero sean buenas y segundo que sean factibles o fiables. Esto es muy importante. Estos dos términos, factibilidad y fiabilidad, nos hablan de un método científico que hay que seguir como norma, Porque además, recuerden que no todas las pruebas o no todas las muestras sirven para hacer este tipo de análisis. Entonces, ahí se los dejo al costo. Ahí me generan muchas dudas respecto a lo que presentan. Y pues bueno, de nuevo, están presentando únicamente los análisis de su lado. No están haciendo público, no están haciendo una convocatoria de que pues más especialistas se integren a a este panel de análisis. De hecho, los mismos personajes que están haciendo o que hicieron esta conferencia, pues determinan que pues efectivamente se hicieron muchas pruebas que son muy científicas, pero no dicen a detalle exactamente qué otros resultados tienen.
Y otro aspecto muy importante también a tomar en cuenta es la cuestión del traslado que se ha hecho aparentemente de estos restos. Porque si bien parte de los materiales con los que se manufacturaron estos cuerpos supuestamente no humanos, pues como bien dijiste, sí proceden de contextos arqueológicos. Son partes de restos óseos pertenecientes a algún contexto arqueológico en esta región de Perú. Ahora, hay una cuestión y aquí también pues Lola nos está preguntando, ¿cómo es que sacaron las piezas de aquel país, o sea, en este caso Perú? ¿Cómo entra algo así en México? Y bueno, dice que le pareció muy oportuno lo que le reclama el periodista del noticiero peruano a Maussan.
Ah,
Sacar
sí.
patrimonio del país. Claro, porque tú dirías, en pleno siglo XXI, ya con una serie de legislación sobre el manejo de estos bienes arqueológicos y pues todo apegado a esta ley que prohíbe, de hecho, ¿no? El traslado, salvo que sea avalado por alguna institución con fines científicos de este tipo de materiales.
Sí. Es que aquí también habría que decir que los personajes que dieron conferencias el día de esta presentación en el Congreso, pues en lugar de hacer esta convocatoria pública, lo que hicieron fue echarle tierra al gremio científico. Es decir, de hecho, hasta pusieron una tabla de los negacionistas no han hecho nada. Pues claro, porque no abres los análisis. Entonces es necesario, por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que esperaría un arqueólogo en un hallazgo como el que presuntamente hizo el vaquero Mario? En este caso, lo que se esperaría es un proyecto. Es decir, uno no puede excavar donde se le da la gana. No existe eso en el mundo ya. Uno tiene que presentar un proyecto con una justificación especificando cuáles son los métodos que se van a utilizar para excavar, dónde se va a excavar y qué se va a hacer con los elementos que se logren recuperar de esas excavaciones. Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Qué se esperaría? Pues al menos un reporte escrito. Y pues la otra es esta gestión que se ha comentado ya en varias ocasiones desde Perú y en México también se tendría que hacer una aclaratoria de si son presuntamente vestigios arqueológicos. Ni Perú ni México permite la entrada o salida de elementos que no estén debidamente registrados. Eso quiere decir que si salieron, le estamos sumando una monedita más a las acciones ilegales o delitos que Maussan o quien haya sacado estos elementos de Perú tienen. De hecho, se mencionó, como bien dice Lola, en un programa, en una entrevista de un programa noticioso en Perú, cuando estaba Jaime Maussan pues explicando estos restos no humanos, pues casi le da un infarto ahí porque estaba diciendo que él no era un mentiroso y que pues no podía decir más información, que él no tenía los cuerpos y que no había caído en ninguna ilegalidad y que si que así fuera, pues que Perú como gobierno procediera como debiera. Y esto tiene mucha razón. En realidad, sí es un problema que estos vestigios hayan salido del país, de Perú, y que hayan llegado a México también, porque normalmente si sí hay una revisión, o sea, quien ha salido de viaje sabe que revisan las maletas, y pues no es tan fácil, o sea, no te dejan ni meter una botellita de champú, ¿cómo te van a dejar meter momias? O sea, ahí está chocando diferentes leyes. En México, al menos, en el término mexicano, está chocando la gestión, manejo y transporte de vestigios arqueológicos, o en este caso presuntamente arqueológicos. Y segundo, si son cuerpos reales, si son cuerpos, ya dejen de ustedes si son humanos o no, si son cuerpos, les recuerdo que hay una ley también de manejo de vestigios mortales. Entonces, ahí también habría que pues poner ese tema sobre la mesa. Y que los hayan dejado entrar al Congreso y presentar de esa manera, pues también tenemos un problema de fondo. No es tan sencillo que un arqueólogo llegue en el tiempo moderno y presente pues así como los huesos nada más cuando encuentra entierros. Hay un protocolo para presentar entierros humanos. Les recuerdo que también hay una línea o varias investigaciones de bioética, que quiere decir cómo tratamos a los restos. Los restos mortales de personas, pues en la investigación antropológica. Entonces, hay que presentarlos con respeto y pues hacer una serie de adecuaciones, porque además los agentes biológicos, aunque sean de la Tierra o no sean de la Tierra, más de la Tierra me preocuparía porque efectivamente se pueden generar enfermedades ahí. Enfermedades muy comunes, pues, pero existe esa situación.
Pero además, Omar, no sé si por ahí también alguien, seguramente sí, porque este tema en los últimos días ha dado mucho de qué hablar,
Y aquí en los comentarios lo están haciendo
pero también,
presente.
sí, ahorita los leemos con mucho gusto y muchas gracias, por supuesto, por el interés que tienen y este acompañamiento que nos dan en este podcast, pero también me pregunto si parte de esta manufactura que se hizo de estas evidencias, entre comillas, si pertenecen a restos óseos que proceden de contexto arqueológico, también el modificarlos ya es un daño directo sobre este tipo de patrimonios y eso también está sumamente penado, tanto en México y, si mal no recuerdo, también en el país peruano.
De hecho, esta situación de modificar tanto vestigios arqueológicos no biológicos, o sea, cualquier elemento arqueológico, como estos restos mortales que podríamos considerar personas o incluso animales, efectivamente está penado.
Y además, bueno, la propia acción que tal vez está implícita en esta situación y en muchísimas otras que hemos también mencionado, que es el saqueo, que se sigue dando en muchos países y que además, bueno, sabemos, por ejemplo, en el caso de Perú, que ha habido como mucha tendencia, porque pues ahí hubo una gran producción en la época prehispánica de elementos a partir del oro, también hay pues cerámica, pero además también se están recurriendo al saqueo de este tipo de materiales, pues para también, porque existe un mercado que los demanda para diversos fines, y entre esos tal vez está este caso que estamos presentando.
Sí, de nuevo, a mí me sorprende que exista dentro del panel de conferencias que se presentó un experto forense, porque en este sentido, esa disciplina científica, antropología forense o ciencias forenses, pues determina que debe de haber una ética profesional. Y si se están modificando cuerpos y si se están presentando, pues a esta manera de show, no como una presentación científica, sino como pues esta situación un poco sensacionalista, pues hay una ética profesional que no se está tomando en cuenta y creo que es muy importante señalarlo porque dice mucho de esas personas, dice mucho de quien está presentando esta información. Nada más habría que recordar que la mayoría, si no es que todos los fraudes arqueológicos en la historia de la humanidad, normalmente tienen un trasfondo económico y de lucro de esos restos que se presentan como auténticos. Así como las figurillas de Ojuelos, también tenemos en México el famoso caso de las figuras de los dinosaurios en Acámbaro, Guanajuato, que fue presentado por Valdemar Husrud en 1944. Hay alrededor de 37 mil figurillas cerámicas donde se ven pues seres humanos interactuando con dinosaurios y cosas así bien raras. Y el trasfondo de esto es que esas figurillas, primero se armó un museo y segundo se venden. Entonces realmente no es un llamado de la protección al patrimonio cultural, es un llamado al lucro con estos objetos de llamar la atención y pues a ver qué se saca, igual como sucedió en 1822 con esta sirena de Fiji, pues que se vendió a un museo y pues que posteriormente pues es un fraude. También ha habido fraudes en las ciencias antropológicas, claro que sí, como la presentación de estos famosos eslabones perdidos, que normalmente eran cráneos de varios chimpancés o especies pues de simios, ¿no? Entonces, realmente sí hay un interés tanto de lucro o de prestigio personal, de presentar evidencia nueva como algo relevante para cambiar pues la historia o para cambiar un pensamiento científico o demás. Pero vamos a los comentarios porque nos están inundando. En Facebook tenemos bastante gente también que está al pendiente. Rose Eve, muy buenas noches. José Guadalupe Chávez, buenas noches. Y nuestro colega que ya ha estado aquí en el podcast, Juan Carlos Campos Varela, nos dice muchos saludos. Y continúa, charlatanería, pseudociencia y teorías de conspiración. Lamentable que el legislativo mexicano se preste a la manipulación, morbo y nota fácil. Muy de acuerdo. Sabemos que la curiosidad y la permanente duda de la humanidad es un motor que hace avanzar el conocimiento, pero acciones como las que lamentablemente vimos en los medios solo entorpecen el entendimiento y comprensión de nuestra vida en la Tierra y sobre nuestro papel en el universo. Y pues sí, porque efectivamente sería muy, 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 muy diferente pues que esto se presentara como una convocatoria abierta para que se hagan más pruebas o más análisis, o al menos que se armara un equipo interdisciplinario. Y no solamente se presentaran pruebas ya hechas, que no tenemos la certeza, como dije hace un momento, que estén bien hechas, ¿no? Entonces, simplemente empezando por ahí. Arturo Barrios desde YouTube nos dice saludos, buenas noches. Toma la cara, saludos. Luna Sokol, hola. Dolores Herrera, gracias por la respuesta. No hay de qué, para eso estamos. También Lola Herrera nos pregunta sobre cómo salieron del país. Eso ya lo platicamos. Continúa Lola, ¿será que Maussan quiso ver igual que los estadounidenses declarando sobre el fenómeno ovni? Yo creo que mucha gente
Sí,
se...
¿no? Como que la situación que pasó también hace algunos meses en Estados Unidos despertó como también esta cuestión de por qué no en México se da este tipo de espacios para también hablar sobre este tema. O sea, ¿qué avances se han tenido desde quienes se dedican a investigar sobre este tipo de fenómenos, por así decirlo? Y bueno, pues salió un poco diferente quizá a las dudas que se tenían, pero de hecho uno de los testigos, bueno, o quien dio su testimonio en el caso de Estados Unidos, también se deslindó de la situación expuesta el
O
pasado
sea, qué pena, qué
12 de
vergüenza que
septiembre.
me asocien con esta gente, ¿ya ven?
Claro, porque son situaciones, son procesos pues diferentes, son discursos muy diferentes. Y bueno, entonces, pero sigamos con los comentarios
Sí,
porque el
Adri
tiempo.
Salinas nos dice, ¿y cómo llegaron esos cuerpos a manos de Jaime Maussan? Esa es una muy buena pregunta, que de hecho le hicieron
Sí.
directamente en el noticiario en Perú y fue donde le dio casi el infarto a Maussan porque determinó que no iba a dar más información porque la persona que detentaba la pertenencia de estas momias, pues quiso guardar el anonimato. Eso no es muy buena señal que digamos, porque esto sucede también en el coleccionismo arqueológico. Normalmente se utiliza el sentido de anonimato porque pues muchas de las piezas arqueológicas que se venden en subastas o que se tienen en colecciones privadas viene del saqueo arqueológico. Y ahí es muy complicado porque estamos hablando al mismo tiempo de una acción totalmente colonialista y además de destrucción del patrimonio. Por eso es que está prohibida la excavación en muchos países, casi ya todos se adhieren a los acuerdos de la UNESCO desde 1994 en adelante. Y pues esto se hace porque los profesionales en arqueología intentan muchas veces pues contemplar el análisis completo y la recuperación de elementos sin destruir esos elementos. Las excavaciones irregulares no tienen ese control. Eso es muy importante acotarlo. Entonces es muy peligroso porque no solamente se pierde pues información, sino muchas veces se deteriora. Eso es algo que gente que trabaja restos humanos o restos biológicos en general sabe. Los elementos biológicos se degradan mucho más rápido. Entonces, si tú no los levantas de manera adecuada, se van deteriorando todavía más porque tú le cambias la condición en las que estaban. Así sea que esté enterrado nada más, las condiciones propias del suelo, los minerales, todas las sustancias que están en los sedimentos del suelo donde estaban esos objetos, al momento de descubrirlo o de sacarlo, puedes destruir la pieza. Entonces, eso lo saben pues gente de arqueología, gente de restauración y conservación. Aquí tenemos en la comunidad Lola Herrera, que es restauradora, lo sabe muy bien, aquí lo está comentando. Ojalá nos puedas apoyar con un comentario extra. Mientras vemos que aquí en Facebook también Daria Shul nos dice: Hola, buenas noches. Yo recuerdo algo cuando Maussan sacó sus objetos en su programa que pasaban los domingos por Telecomercial y ya tiene varios años. Si alguien le quiere investigar, fue hace años antes de la pandemia, pero mi alemán no hace que recuerde bien las fechas. Y de lo poco que recuerdo, en Perú nadie le hizo caso al tema y creo que ni lo querían atender en las instituciones según se vio. De hecho, hubo también determinaciones o varias declaraciones por parte del Ministerio de Cultura de Perú y de hecho hay denuncias pendientes por los personajes que están presentando aquí. Entonces, no es que no lo hayan pelado. De hecho, sí hay varios informes que se realizaron allá en Perú y que determinaron como fraude. Entonces, bueno, acá en YouTube dice Zéfiro Sayoros, todos nos preguntamos en qué condiciones se hizo esa presentación en el foro tan importante, pero pues ni siquiera quieren que se hagan revisión por pares, efectivamente. César nos sigue diciendo, hola Dolores, exactamente el planteamiento de cómo llegaron a México, si pasaron como artesanías, que es lo más probable, y si pedimos a la Cámara para hablar de esto, finalmente lo único que necesitamos es que un diputado nos consiga la sala. Pues eso estaría bien porque efectivamente hay varios temas más importantes en este sentido que atender respecto a la arqueología mexicana y a pues la protección de las herencias culturales en el país.
Sí, pero precisamente el poner a la luz pública y darle demasiada circulación y además darle un espacio como el Congreso a este tipo de temas, a este tipo de situaciones, nos alejan de hecho de esta realidad empírica en donde existen estos problemas que afectan pues por ejemplo, hablo en cuestión del área de quienes trabajamos en cultura, hay una crisis de recursos, de recortes, etcétera. Y que pues realmente eso no tiene como este alcance o esta trascendencia. Entonces, ahí, Omar, tú decías, ojalá nos dieran ese espacio para, por ejemplo, tratar estos temas de derechos laborales, que en los últimos años ha estado en una situación muy crítica, pero realmente no ha tenido este impacto, este tipo de temas. Y eso es algo que también hemos planteado en cuanto a la vinculación social que tiene la ciencia arqueológica. Esa falta de vinculación con los diferentes públicos para plantear estos problemas que además sí nos afectan a todos.
Sí, porque al final también se degrada la imagen pública y en estas conferencias lo hicieron, echándole tierra a los profesionales en arqueología o en antropología, pues como negacionistas que al final no quieren aceptar cosas. Pero lo cierto es que también, pues no hay un aproximamiento para que se haga las pruebas adecuadas. De nuevo, también la situación es que en el momento que declararon, sí hicieron explícita la situación de que esto provenía de excavaciones ilegales y muy probablemente la llegada de estos vestigios a México también haya sido pues con un hueco o con totalmente una acción ilegal. Es muy complicado de nuevo que vestigios arqueológicos pasen en aduanas tradicionales sin ser detectados. Entonces ahí algo pasó que no estamos viendo y que no estamos enterados para determinar. Pero lo más probable es que esto sea una situación muy oscura. Zephyros Ayoros nos dice: en cualquier tipo de tema de ciencias no podemos aceptar solo el testimonio de alguien, incluso sea un Nobel. Se debe seguir un proceso completo, la evidencia debe ser analizada y estudiada a detalle. Totalmente de acuerdo. Coco Fett nos dice, pero en el caso de Mario sería un taller. Ahí no, no entiendo el comentario, pero si lo pueden aumentar más abajo sería muy, muy agradable. Ricardo Monjaraz dice, seguramente pasaron las momias como artesanías, las cruzaron sin pasar aduanas o simplemente las armaron aquí en México. Mira, eso no lo había pensado, que lo armaran aquí. No es descabelladísima la idea. Al momento pues que se hacen este tipo de declaraciones, pues podríamos pensar cualquier cosa sin las pruebas o sin más análisis de por medio. Alejandra Medina nos está acompañando por acá, tarde pero sin sueño. Gracias por estar por acá, Ale. César Buenrostro nos dice, Ricardo, estás diciendo que se pueden recrear, ni que fuera tan sencillo como hacer un pastel. Espera, si se ha podido, ignoren mi comentario. Sí, pues bueno, ahí de hecho hay un... Ya sacaron la parodia de Art Attack, de haz tu propia momia con papel maché. Porque, o sea, seamos francos, realmente las momias no se ven así. O sea, para ser muy francos, no se ven así. O sea, ni siquiera necesitas un ojo tan, tan detallado o formado en una ciencia antropológica como para que identifiques ahí. Y esta situación de que se ven así porque fueron encontradas en una cueva con sedimentos de diatomea, híjole, eso también está bien, bien complicado. En realidad creo que no están viendo cómo son los procesos de fosilización o de momificación, pero bueno, ese también es otro tema que se debe tomar en cuenta. Edgar Orozco nos dice, pues imaginen nada más los millones en publicidad gratuita para Don Jaime. No solamente en Don Jaime, recuerden que después... En ese momento de la comparecencia en el Congreso, se anunció que la información completa iba a estar en un documental de un famoso portal de pseudociencia. No vamos a decir el nombre aquí.
Porque no nos patrocinan. No nos ni patrocinen, queremos,
ni que, queremos nos... que nos patrocinen eso. Pero que efectivamente parece que todo el evento fue un comercial para que la gente viera ese documental en un famoso portal de pseudociencia. No es... Ya dijimos, pero no es History Channel, es otro que anda por YouTube y en una página privada. Y, por cierto, es de suscripción. Entonces, bueno, ahí ya como que tuerce el rabo. Noemí Hernández, perdón por lo que opinaré. Yo veo la mano conspiracionista del desvío de atención de sucesos políticos entre México y Perú. Eso comentamos hace rato, quién sabe qué esté pasando también. Hay que tomar, pues ahora sí que todos los factores en cuenta. De repente uno no sabe, pero bueno, en fin. Arturo Barrios dice, José Ríos parece que se retractó del paper donde colaboró, compartió un comunicado haciendo mención que deben de hacer más investigaciones ya que el estudio no es concluyente ni definitivo. Bueno, para ser sinceros, ningún estudio es concluyente ni definitivo, por eso es necesario que se hagan más estudios, que se hagan más pruebas y que se haga una comparación por pares. ¿Qué es esto? Pues que se hagan análisis en una institución o por parte de una serie de investigadores y que por otro lado se hagan otra serie de investigaciones paralelas que sean iguales con los mismos patrones para después compararlo y a ver qué sucede o qué información sale. Entonces, bueno, aquí en realidad sí tenemos varios análisis. Están los estudios forenses que se hicieron en Perú y en este caso este artículo que les mencioné, que es de 2021, que se hizo aquí en México. Ricardo Monjará, ciertamente es una invitación que no nos extrañe ver más pronto que tarde nuevos restos aliens armados en México. Espero que no. Francamente, creo que la arqueología mexicana ha tenido una muy mala publicidad en los últimos años y esto creo que también es un tema delicado que considerar. Ahora ya saben por qué History Channel toca esos temas. Convoca auditorio, solo vean el número de conectados hoy. Sí, tenemos un número de audiencia inhóspito. Nunca hemos visto tanta gente junta en este canal, pero agradecemos mucho. De hecho, hay mucho que comentar, como pueden ver. Ya casi se nos está yendo el tiempo, pero hay un poquito más de cosas que les quisiéramos dejar antes de que nos vayamos a dormir en esta noche de lunes. Ricardo Monjaraz, en cuanto a History Channel, el programa de alienígenas ancestrales, va por la temporada 19, así que es popular el tema. Obviamente eso deja ganancias. De hecho, sí, los principales anfitriones de este programa de History, pues viven de eso, no cobran malas conferencias. Dicho sea de paso, Libreta Negra MX no cobra por conferencias. De hecho, este contenido que están viendo ahora mismo en YouTube o en Facebook es gratis. Pero ya que estamos en eso, si quieren aportarle y apoyar este proyecto de divulgación, pues ahí dejamos los links en lo que yo sigo leyendo los comentarios. Ya saben, en PayPal, Ko-fi y Patreon, ayúdenos, realmente nos sirve para mejorar nuestra producción. Y dice Kaiser, hola, vengo parte de Illuminati César, gracias César que nos ayuda, que nos ayudó en el programa de hoy. Luna Solk nos dice, gracias por la información, Omar y Wendy. Lola Herrera dice, bien dices, Omar, esos materiales son sumamente delicados desde el momento de la excavación. Hay que coordinarse con el arqueólogo para preparar todo lo necesario, desde la extracción hasta llevarlos al laboratorio e incluso saber qué tipo de estudios se quieren realizar para proveer todo ello. Tuve el gusto de trabajar con Cuauhtémoc Alcántara, quien extrajo algunos huesos en las excavaciones. Cuauhtémoc Alcántara, colega arqueólogo que también andaba por aquí. Retrojuegos 23, saludos. Ricardo Monjarras dice, no lo voy a decir el programa, no voy a decir, pero ahí ya lo dejaron en los comentarios. Mejor Netflix, patrocínanos, ese sí lo voy a decir. Llámanos, libretanegramx@gmail.com. Gracias. Luis Miguel Barrera dice, todo esto es un gran negocio, ya que Maussan confirmó en una entrevista en Latinus con Carlos Loret que el financiamiento de la ponencia y en el Congreso se gastó 500 mil pesos. ¡Ah, jale, jaleo! Ya salió el cobre. Pues nada más para que se den una idea, una investigación real arqueológica se puede sustentar con ese dinero. 500 mil pesos alcanza para un proyecto de chico a mediano aquí en México. ¿Qué les gusta? 6 meses. Para dejarlo así, más o menos así, a ojo de buen cubero. Con 500 mil pesos uno puede hacer un proyecto arqueológico. O eso es lo que cuesta más o menos un proyecto de investigación arqueológica aquí en
Que te
México.
incluye la prospección, la excavación, el análisis de materiales, el informe técnico, que además después de un tiempo se vuelve información pública. Eso es muy importante. Pero yo también, Omar, esto de que hay que tomar también en cuenta es con respecto a lo que comenta Lola, que actualmente la forma de proceder en cuanto a una excavación arqueológica, pues también se realiza con un registro muy minucioso, porque la propia arqueología, la acción de excavar, pues es destructiva, porque vas pues liberando y deshaciendo, digamos, de manera sistemática, claro, pues estos estratos y pues extraes también el material y es un contexto que no puede volver a ser
De
reconstruido.
ahí la importancia de que se haga un registro minucioso.
Exactamente. Y bueno, aquí nos dicen, como es popular el tema, deberían sacar una hoja suelta del señor Pakal y sus naves espaciales. Claro, es un ejemplo, entre otros, de cómo se ha también intentado pues mirar o explicar estas realidades o pasados alternos y que se hace uso de elementos, digamos, desde la arqueología. Bueno, esto no es una opinión nada más mía, pero la comparto de igual manera, en que estos temas pues recurren también a resolver estos cuestionamientos que nos hacemos en lo profundo de nuestra propia existencia como especie humana y pues los resuelven de manera, digamos, fácil. Porque además el pasado entendido desde la arqueología, pues es algo que es relativamente flexible ante este tipo de explicaciones, porque pues no tenemos todas las certezas del pasado, no tenemos todas las evidencias para poder responder ciertas preguntas. Entonces se recurren como a este tipo de explicaciones que tocan las fibras, sobre todo emocionales. Y ahí lo que prima, la idea que prima es si crees en esto, a que lo que se puede demostrar realmente. O sea, es creer, no es que te bases en pruebas que te puedan demostrar algo. Entonces yo creo que también hay el éxito que tienen todo este tipo de programas.
Sí, que de hecho la idea de de esta emisión del día de hoy también contemplaba hablar un poco de este programa, Alienígenas Ancestrales, pero no nos está alcanzando el tiempo. Entonces yo creo que, Y sí, por acuerdo general de toda la comunidad de Libreta Negra MX que nos está acompañando el día de hoy, lo ven así, pues haríamos una segunda parte de este programa para comentarlo ya a fondo. Ahorita vamos a comentar un par de ideas más para el cierre y terminar de leer sus comentarios. Mario Limas desde Facebook nos dice Libreta Negra al Congreso. Ájale, ahí está.
Claro, porque tenemos muchos
Llámenos.
temas que nos encantaría también exponer, porque son problemáticas que nos atañen a gran parte de la comunidad cultural en México. Y me atrevo a pensar que no solo a la parte cultural. Nosotros estamos, por supuesto, en la mejor disposición para exponer temas que también nos interesan y nos preocupan.
Sí, definitivamente debemos de acotar aquí, pues, o cerrar las filas respecto a la desinformación, porque nuevamente ha habido una oleada de TikToks, ha habido una oleada de tweets, ha habido una oleada de videos en YouTube y demás, pero no han sido totalmente de gente en el gremio, al menos desde la arqueología. Y como lo hemos mencionado en este programa, es muy importante que sí se haga un posicionamiento porque pues por ahí se está haciendo una bola de nieve que a veces es más complicado detener. Digo, no por nada, Alienígenas Ancestrales, como bien lo han dicho aquí, ya tiene casi 20 temporadas, o sea, ha estado presente a lo largo de 10 años, un poco más de 10 años, y pues se vende como realidad, se vende como auténtico, se vende como algo que efectivamente está cambiando la historia de la humanidad, cuando en realidad sabemos, uno, que la dimensión humana es muy compleja, mucho más compleja que decir que aliens o seres no humanos vinieron y echaron la mano, y dos, pues que el mayor objetivo detrás de todo esto, sin duda es el lucro, sin duda. No lo hagamos o no lo invisibilicemos, no lo tomemos como algo a la ligera, porque ese presupuesto podría estar encaminado a cosas mucho más urgentes, mucho más tangibles, mucho más útiles en un país como México que tiene pues muchas cosas pendientes. Edgar Orozco nos... Ah, no, no, ese ya lo leí. Bueno, ya lo leímos. Alfonso Anemac nos dice, la libertad de expresión implica darle a veces micrófono a los charlatanes. Pues en este caso creo que sí es importante abrir foros, pero sin duda recordemos que el derecho a la libertad de expresión y también al pensamiento, pues tiene una línea donde efectivamente vas a afectar a otras personas. Y en este caso, aunque ustedes no lo crean, sí hay afectaciones. Y con eso quiero cerrar el programa del día de hoy. Solo terminar de comentar algunas cosas más aquí. Ricardo Monjarás dice, yo vine porque Vero me pasó el link. Honestamente no sabía cómo se llamaba su canal. Ya tienen un suscriptor nuevo. Muchas gracias. Florencia Erendipia, colega por acá, dice, mis queridísimos compañeros, voy saliendo de mi curso y apenas me pude conectar, pero no pierdo sus opiniones de esto por nada. Y Ricardo Monjarás también nos dice, qué buen dato, no tenía idea del costo real de una excavación bien hecha. De hecho, o
Y
sea...
es que te viste muy
Ajá,
corto también,
exactamente.
Omar,
Sí.
porque hay procesos de análisis de materiales y también de elaboración del informe respecto a los resultados obtenidos, que necesitan también diferentes tipos de recursos humanos, económicos, de tiempo, y que pues lamentablemente no siempre alcanza el recurso para poder solventar las fases últimas a veces de las investigaciones arqueológicas. Entonces, sí puede alcanzar con que, bueno, a como está la situación ahora, que los materiales para hacer una excavación y análisis en laboratorios, pues han elevado mucho los costos. Pero bueno, sí, se podría dar un uso diferente a este tipo de, a esa cantidad de dinero.
Sí, también en ese llamado que se hizo en estas conferencias, se dijo que, bueno, ¿qué estudios han hecho los negacionistas o los detractores de estas evidencias? Y dicen, pues no se ha hecho nada. Estos negacionistas o esta comunidad científica han hecho cero pruebas. Pues sí, efectivamente, muy probablemente tenga razón. Pero también consideren lo siguiente, la arqueología moderna, la arqueología sistemática, no es barata, de hecho es bastante costosa. Y pues si en ese caso se lograran los financiamientos, pues conoceríamos más dimensiones de las zonas arqueológicas que están abiertas al público, o incluso de otros sitios arqueológicos que tiene México, o no existirían estos huecos donde elementos aparentemente sacados de Nazca, pues tuvieran este tipo de desinformación.
Claro, porque aquí lo que queremos también aclarar y en resumen, desde la arqueología no se tiene evidencia alguna de que haya habido este tipo de contacto de las civilizaciones, de estos pueblos que habitaron desde épocas muy remotas, diferentes lugares del mundo, con, digamos, civilizaciones o pueblos que están fuera del planeta. Entonces, al día de hoy la arqueología ha avanzado muchísimo, pero de ninguna manera se ha tenido evidencia de este tipo de vinculaciones.
Y no es por alardear ni nada, pero sus anfitriones favoritos de Libreta Negra MX, arqueólogos ambos, pues en conjunto que tendremos unos 25 años de experiencia excavando sitios en México, en varios lugares nos ha tocado
O sea,
y
la suma de los dos
sí,
les no es.
la suma de los dos, pues sí, sí le llegamos pegando ya quizá los 25 años entre los dos. Excavando sitios y pues analizando objetos arqueológicos de diferentes culturas aquí en el país, y francamente nunca hemos encontrado nada raro. Y tampoco es esta situación de que queramos esconder la verdad. No hay una conspiración o un complot mundial. Bueno, fuera que me pagaran, ¿eh? Si es así, díganme en dónde para ir a formar, porque tenemos que pagar la renta, el gas, la luz, o sea, tenemos gatitos que deben de comer croquetas. O sea, que si hay un complot que paga a la gente de arqueología para esconder la verdad, pues que avisen, porque está cañona la situación. Entonces, bueno, ahí nomás también les dejo, porque francamente eso no tiene mucho sentido que digamos. Lola Herrera dice: siendo honestos, pues es obvio que nos interese saber de vida en otros planetas que anden o anduvieran por acá, igualmente válido, pero todo siempre con rigurosa ética, eso opino. Muy de acuerdo, Lola, efectivamente, de nuevo hay que aludir a la ética y a esta ética profesional, especialmente si se trata de gente especialista en el medio, y en ese sentido, pues hay que tomar en cuenta esto. Nuevamente, a mí me sorprende mucho lo que se comentó en este congreso. Y por acá en Facebook dice Mario Limas: ¿quién pone el dinero para una excavación? Solo el INAH. Hay veces en que solo el INAH, hay otras ocasiones en donde hay fideicomisos, hay otras situaciones donde se pone dinero privado, pero eso, pues bueno, requiere una explicación un poco más detallada. Daria nos dice: los felicito, nueva seguidora soy, y sí a la segunda parte. Eso.
Gracias.
Ricardo Monjarás dice: claro, es mucho más fácil decir que Pakal era un alien y volvió a su planeta en lugar de estudiar la cultura, cosmogonía, arte e idioma que se encuentra en todo ese lugar.
Que sí se ha hecho en este caso, pero aquí un problema que subyace casi de manera general a las investigaciones que se hacen desde la arqueología es cómo se está comunicando y cómo coexiste con este otro tipo de, digamos, de explicaciones que se han dado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es algo que también representa estos vacíos, estos espacios en los que tenemos que también estar incurriendo porque este tipo de narrativas, ese tipo de explicaciones alternativas, la verdad es que sí tienen mucho alcance. En ese aspecto todavía no podemos competirle.
Mucho alcance y mucho daño. De hecho, pues esto es lo que les estaba insinuando hace un momento. Uno pensaría que pues son programas burdos o es un show, este tipo de conferencias, y que no pasa nada, que está chistoso y que los memes y demás. O sea, sí, hay que tomarlo, pues lo banalizamos en ese sentido. Pero también piensen en lo siguiente, que por más de 10 años existe un programa en History Channel que se llame documental serio sobre arqueología, o que se haga este tipo de presentaciones de evidencias arqueológicas o presuntamente arqueológicas, habla de una cosa que está muy metida en el gen de estas personas que lo presentan, con poca ética, hay que decirlo, que es el colonialismo intelectual. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos la premisa de alienígenas ancestrales como verdadera, que es que una civilización extraterrestre está ayudando al progreso intelectual, cultural, social, científico de una civilización humana terrestre, estamos borrando parte del conocimiento humano. Y este borrado específico del conocimiento humano no está en regiones del planeta arbitrarias. Está en lo que históricamente se ha considerado como las regiones en países de desarrollo o en vías de desarrollo. O sea, es Perú, es México, es Egipto, es Medio Oriente. No en las altas culturas como en muchas propuestas se ha considerado. No es Roma, no es Grecia, no es culturas de este estilo.
¿Tú alguna vez has visto un cuestionamiento sobre el desarrollo tecnológico, las aportaciones que proceden de la cultura romana, por ejemplo,
Claro que no.
que se hayan vinculado a contactos extraterrestres? Por
Ni una
supuesto que
sola
no.
vez. Y esto borra o al menos hace invisible el desarrollo cultural de estos grupos humanos que efectivamente hicieron, se organizaron, desarrollaron su cultura, desarrollaron una serie de cosas que tecnológicamente además sí está probado. Esto de las piedras que están así cortadas milimétricamente y estructuras monumentales, hay registros, hay análisis arqueológicos. Que no se quieran leer o que se hagan de manera pues sesgada es muy diferente. Pero pongan atención en cómo se plantean pues este tipo de propuestas y si lo tomamos como una premisa verdadera, estamos borrando parte de la historia del legado cultural, ya no solamente de las regiones o de los países en vías de desarrollo, sino lo que consideramos un derecho humano, que es la memoria histórica del ser humano.
Claro, y va en detrimento también de la propia capacidad que tiene la especie humana, si lo queremos ver así. Entonces, yo creo que es muy importante que se sigan poniendo sobre la mesa este tipo de temas, de problemáticas, porque la verdad es que sí abundan. Y los vemos ya lo hemos hablado también en otro episodio, en el cine, principalmente, en estos canales también de entretenimiento. Y bueno, en este caso último, que aprovechamos también la coyuntura para poner sobre la mesa todos estos puntos, los cuales nosotros consideramos pues que son importantes y que también pues son problemáticas que tenemos, que lamentablemente son tan vigentes que tenemos que ponerlos, primero hablarlos, reconocerlos y pues plantear también qué camino debemos seguir.
Es correctísimo. Y pues la gente ha hablado, están haciendo el llamado eufórico por una segunda parte de este programa. Y bueno, aquí Anemac nos dice, la ciencia no es una religión. Si lo fuera, no sería tan fácil financiarla. Muy, muy correcta esa frase. Luis Miguel Barrera dice, a esto se le llama tráfico de vestigios arqueológicos. Y es un delito, efectivamente lo es. Ricardo Monjarás dice, deja cómo se vende el programa, han reciclado una y otra vez los mismos temas sin sustento y la gente sigue consumiendo todo eso. Sí, así es, yo no sé cómo, bueno, más bien, sí se les ha acabado las ideas a lo largo de 10 años, es increíble cómo sigue sacando temporada tras temporada y además siguen yendo a los mismos sitios arqueológicos sin encontrar absolutamente nada de lo que están proponiendo. Pero yo creo que eso ya se iría a la segunda parte de este mismo tema, de este mismo podcast, el próximo lunes a las 8:30 de la noche. Ya nada más vamos a terminar de leer los comentarios y pasamos a las
Ya nos
recomendaciones que
pasamos, ¿eh?
les trajimos. Algunas recomendaciones literarias, como ya es tradición en este podcast. Algunas tienen que ver con el tema, otras no, pero vamos a hacerlo en un momento. Y Ricardo Monjaraz también, imagínense gastarse esa cantidad de dinero en analizar unos monigotes a los que se nota lo falso con unos simples rayos X. Efectivamente, Lola Herrera dice: gracias por el programa, es mejor acercarse a sitios como este para discusiones con bases. Siempre muy bien, chicos. Gracias, Lola. Exactamente, los arqueólogos tienen la mala costumbre de comer. Sí, apóyennos, apoyen, en lugar de gastar en Netflix, pseudocientíficos. O si quieren echarnos la mano, ahí tenemos nuestros enlaces a Ko-fi, PayPal y a Patreon. Realmente cualquier ayuda es muy muy útil. No hay ayuda pequeña. Nos sirve hasta para, pues sí, organizarnos mejor y sacar más programas de este estilo. Dice Ricardo Monjaraz, o sea que no están en la nómina de la NASA o de Rusia, como dicen algunos conspiranoicos. No, no estamos. Y de hecho, la prueba es que
Bueno, al menos
seguimos.
nosotros no.
Nosotros no estamos en la nómina de la NASA. Si no, no estaríamos pidiendo donaciones para apoyar este canal de YouTube. Por favor, apóyenos, de veras. Aunque sea comentando en los videos, dejando un like,
Compartiendo,
compartiendo.
recomendando el proyecto de Libreta Negra MX y bueno, nuestro nicho de producción que está en YouTube, pero también todas las redes sociales.
Claro, estos programas los van a encontrar posteriormente solamente en su versión de audio en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox y iHeartRadio. Entonces, ahí está para que lo busquen, para que lo encuentren y para que lo escuchen cuantas veces ustedes quieran. Reba91 dice: es una falta de respeto a los verdaderos profesionales y además al proceso del método científico. Sí, hay mucho sesgo o presentación de pruebas falseadas o manipuladas. De hecho, eso es un tema del que habíamos preparado algunos comentarios, pero ya no nos da tiempo de hablarlo. Y Florencia Arendipia dice: no, hombre, con esto que están diciendo es más que necesaria una segunda parte. Me acaban de volar la cabeza con esto, ya me enchilé. No, no se enojen, no se enojen, mejor sigamos reflexionando. Es muy, muy importante que consideremos todos los factores. Ricardo Monjaraz, hará falta una tercera parte. Es muy probable, el tema es muy amplio, la verdad, hay mucho que comentar. Y Silvia Mejía, interesante tema, gracias, no, gracias a ti. Luis Miguel Barrera dice: si no existen consecuencias ante tal situación, entonces fuimos testigos de un circo impune que solo intentó tener una engañosa fachada de seriedad. Por eso es importante señalar estas cosas. Por eso es importante con la mano, la mano en las leyes, o las leyes en la mano, hablar y decir cómo es que estos vestigios, si son arqueológicos de verdad, o sea, pensemos o consideremos. Comprémoslos su cuento un momento. Si es de verdad arqueológico, ellos determinaron y declararon públicamente que provienen de excavaciones irregulares. Eso es un delito en Perú, es un delito en México y atenta a varios tratados de la UNESCO, o sea, tratados internacionales. Están cayendo en un delito.
Pero además bajo juramento también de
Exactamente.
decir la verdad, Omar. Bueno, ya expusimos ahí todos los puntos, muchos son verdaderamente problemáticos y muy graves. Y bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible también de darle seguimiento a ver en qué desemboca este suceso. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron, nada más nos
Céfiros,
faltan algunos
ajá.
comentarios.
Céfiros Ayoros dice: son importantes estos lives porque la desinformación está a la orden del día. Los profesionales en área son los indicados para poner en la mesa la información documentada. Muchas gracias, Céfiros, siempre puntualizando algunas de las cosas que decimos. Y bueno, pasamos a las recomendaciones literarias. Dos de ellas tienen que ver con lo que estamos hablando, en este caso, que son estas revistas de arqueología mexicana.
Sí, esta ya se las habíamos comentado también sobre estos usos que se han hecho sobre sitios arqueológicos, sobre ciertos objetos, sobre ciertas culturas en diferentes medios como son el cine, algunas series, en el contexto mexicano, pero también en esta ocasión sí se toca un poco este tema que venimos hablando sobre pues esos abusos que se han hecho del tema arqueológico respecto a cómo se ha utilizado el pasado y la cultura material para hablar o proponer este contacto con civilizaciones alienígenas. Entonces ahí está la recomendación. Arqueología Mexicana es una edición especial, es la número 46. Y bueno, esta se puede conseguir a veces en las ferias, en los stand de Lina, o también lo pueden adquirir en línea.
Sí, exactamente, en la página de Arqueología Mexicana, patrocínanos, gracias. Libretanegramx@gmail.com,
Bueno, y
gracias.
en este otro tema, esta es muy importante, a pesar de que ya tiene algunos años, que es 2013, en que se publicó este número de arqueología y nos habla arqueología en el siglo XXI, porque aquí hay varios puntos que mencionamos sobre el qué hacer en cuanto a metodología, en cuanto a registro sistematizado, el uso de tecnologías y también el trabajo multidisciplinario que se hace para pues responder objetivos científicos, en este caso desde la arqueología, pero también se toca un poco el tema, precisamente que es muy popular, es uno de los ejemplos más populares respecto al uso del pasado para dar estas explicaciones de contacto alienígena, que es... Uy,
A ver, yo lo busco.
aquí está. Un astronauta en Palenque, hablando de este caso que aquí nos mencionaron sobre la lápida que formaba parte de la tumba de Pakal, que bueno, es uno de los personajes de la cultura maya, pues muy reconocidos, y que cuyo descubrimiento pues ya fue hace más de medio siglo. Pero bueno, se han hecho muchos estudios respecto a las representaciones iconográficas que se tienen en estos elementos materiales. Y bueno, ahí está la información sobre qué es lo que se propone a partir de los especialistas de arqueología, iconografía. Y bueno, ahí les van a responder la pregunta de un astronauta en Palenque.
Así es, tenemos dos recomendaciones más. Uno es algo que quería dejar, es un libro muy bueno, además clásico dentro de la antropología social, El pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. Se puede conseguir en sus reediciones múltiples en el Fondo de Cultura Económica. Este libro lo voy a volver a mencionar en el siguiente programa, porque básicamente es un análisis muy bien hecho, quizá el mejor hecho hasta el momento, de cómo lo que consideramos como sociedades salvajes, bárbaras o primitivas, no lo son. Lo que pasa es que la antropología tiene que hacer un mejor uso de sus métodos y observar cómo es este pensamiento salvaje, entre comillas, pero que en realidad suele ser muy complejo y nos quita el velo de los ojos de seguir llamándole a estas comunidades como primitivas. Una sociedad primitiva no existe en el mundo, nunca ha existido en la historia de la humanidad. Esa etiqueta, esa caracterización de sociedades primitivas viene de una categorización de clases sociales que básicamente se utilizó como una justificación para someter a pueblos muy diversos para otros fines. Pues mucho más macabros como el esclavismo, como el sometimiento económico, el imperialismo del siglo XIX y XX, en fin. Entonces, el pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss lo voy a mencionar más a fondo en el siguiente programa porque de nuevo este libro nos quita la venda de los ojos de pensar de que hay sociedades primitivas, cuando en realidad eso no existe. Y la siguiente recomendación literaria, ya para cerrar esta emisión del día de hoy, es un libro que no tiene nada que ver con el tema, pero es una novedad editorial. Es una novedad editorial de la UNAM, que es Percusión y Presión, la lítica tallada de los Olmecas en San Lorenzo. Esto es un libro muy importante porque es el último libro que publica en vida Anne Seifers y Kenneth Heath, que son arqueólogos que han estudiado pues muchos sitios arqueológicos olmecas, y en este libro se determina con un análisis muy detallado cómo han sido los instrumentos de obsidiana de la primera capital olmeca de San Lorenzo en Veracruz. Y pues ligándolo con el tema, además de que es una editorial, perdón, una novedad editorial, pues para la gente que dice cómo trabajaron piedras muy, muy duras, cómo las cortaron y demás, la obsidiana está aquí presente y aquí hay un análisis que se puede observar con cuidado. Entonces, listo, esa es nuestra última recomendación del momento y ahora sí, pues nos vamos despidiendo. Porque ya es hora de hacer la meme.
Y
Muchas
porque
gracias,
pues
profe.
trabajamos mañana
Exactamente.
y bueno, estamos arrancando la semana, la arrancamos muy bien. Muchas gracias por conectarse, por hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas. Gracias por el apoyo a este proyecto de Libreta Negra MX y pues nos vemos en una siguiente emisión de La Hoja Suelta.
Exactamente, para la gente nueva, muchas gracias y para pues todos, síganos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Threads. Nos vemos.
Adiós.
Bye.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.